Este sermón está dividido en dos puntos, como lo puede notar al principio del versículo 18. Viene ahí pregunta sobre el ayuno y a partir del versículo 23, Jesús Señor del día de reposo. A esta primera parte del sermón, hermano, le he titulado el ayuno en la enseñanza de Cristo. Y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 22. Y dice así: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre. Y si se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy nos permites estar en este lugar, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Y te pedimos, Señor, que perdone nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Todo aquello que te traigamos, Señor, delante de ti, toda carga, Señor, las depositamos en ti para que tú seas, Señor, quien tome el control, aleluya, de este lugar, y que asimismo podamos recibir todos, Señor, juntos la palabra, la porción que el día de hoy tú nos quieres dar, mi Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Padre, en esta hora. Así es que en tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, desde la predicación pasada hemos estado viendo, sí, que Jesús ha tenido cierto conflicto con los máximos opositores a la enseñanza del evangelio. En este caso, ¿quiénes son? Los fariseos y los escribas. Amén. Ha tenido siempre una oposición en cuanto a la enseñanza con autoridad que él daba, en cuanto a los milagros que él hacía, en cuanto al echar fuera demonios. Y ahora, hermano, estaremos viendo un conflicto más que tienen estos opositores, esos fariseos, esos escribas. Estaremos viendo este nuevo conflicto que tienen con el ayuno, hermano. El ayuno es la abstinencia de alimentos, sea total, sea parcial. Pero el ayuno, hermano, la abstinencia de alimentos es con un propósito espiritual, o al menos así debe ser. El creyente, cuando ayuna, tiene que tener un propósito espiritual. De no ser así, pues solamente se convierte en una dieta nutricional, vamos a llamarlo de esa manera. Versículo 18, hermano: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Hermano, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no solamente los fariseos se acercaron a Jesús para decirle o para preguntarle por qué sus discípulos no están ayunando. Recordemos que tras el llamamiento de Leví, estaban en la casa, en una fiesta, tenían un gran banquete, había comida, bastante comida, ¿sí? Pero vienen los fariseos y se acercan al día siguiente, se acercan con Jesús y no solamente ellos, sino van con los discípulos de Juan el Bautista para preguntarle a Jesús por qué no están ayunando si ellos sí lo estaban haciendo. Es un dato curioso y también interesante, hermano, que los fariseos hayan ido juntamente con los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle eso a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista estaba proclamando que el Mesías había de llegar, no hicieron caso. No le creyeron, hicieron un caso omiso. Pero ahora todos juntos se juntaron, hicieron un complot para ir con Jesús, para ir con él, porque estaba demostrando una falta de piedad nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante, aquí en el versículo 19, hermano, quiero que nos centremos en esta parte del sermón, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y dice así: y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayudar. Hermano, Jesús estaba en ese lugar, estaba en una reunión, en una fiesta. Donde está Jesús, hermano, siempre va a ser un motivo de fiesta, siempre va a ser un motivo de gozo, siempre va a ser un motivo de alegría. Hoy estamos aquí en la iglesia, estamos en la iglesia Peniel. ¿Y a qué venimos, hermano? Venimos a adorar y glorificar ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Y es un motivo de fiesta, es un motivo de gozo, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos y les contesta también a los discípulos de Juan el Bautista: no pueden ayunar mientras el novio está aquí, porque en una fiesta hay comida, en una fiesta hay que comer, en una fiesta hay que beber, y mientras yo esté aquí no pueden ayunar, no pueden ayunar. Hermano, si tú, yo y yo estamos aquí en este lugar, es un gran motivo para que estés gozoso. Es un gran motivo para que tú estés lleno de alegría. Es un gran motivo para que tú cantes a Dios con todo tu corazón. Es un gran motivo para que tú te entregues en totalidad a Él. El estar aquí, sí, es el edificio, y como decía el pastor ahorita, nuestro comportamiento y agradecimiento con Dios debe ser en todo lugar, a toda hora, en el trabajo donde nos encontremos. Pero hoy vienes aquí a reunirte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es un funeral, ¿o es un funeral? ¿Hay motivo para estar triste, hermano? ¿Hay motivo para estar en total silencio? ¿Hay motivo para Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra? Cantad alegres a Dios, cantad gozosos. Es un motivo el día de hoy, hermano, para estar con una algarabía en nuestras vidas. Jesús está en este lugar y es ese el gran motivo. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? ¿Que nosotros los creyentes, que nosotros los cristianos, no debemos ayunar? De ninguna manera, hermano. Y esa respuesta viene de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. Dice: pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Aquí, hermano, en el versículo 20, Jesús hace en Marcos la primera alusión a su muerte. Amén. Marcos está dando el primer aviso de su muerte. A lo que vamos a ir allí a Marcos 8:31, más adelante. Estaba dando un adelanto del anuncio de su muerte. Y en el versículo 31 es donde él anuncia su muerte. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Jesús estaba dando el primer indicio de su muerte en el versículo 20 del capítulo 2 de Marcos, hermano. Jesús Aquí lo que él estaba enseñando, hermano, es que el cristiano debe de ayunar por amor y no por obligación y por seguir un conjunto de reglas. En este caso, la religiosidad, hermano. El ayuno no se hace sino para estar en la intimidad con Dios, estar gozoso en el Señor. ¿Qué es lo que pasa aquí en estos versículos, hermano? Jesús está teniendo una afrenta con un sistema religioso que, más allá de la ley, lo hicieron o lo convirtieron en un legalismo. Lucas 18, 9, 14, hermano. Ahí nos podemos dar cuenta qué era lo que estaban hablando estos escribas. Lucas 18, 9, 14. Y dice así: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Recordemos, hermano, que los escribas, que los fariseos, entre comillas, pues ellos eran los máximos conocedores de la palabra de Dios. Ellos eran quienes conocían toda la ley de Dios, y es por eso que ellos se atrevían, ¿sí?, a reprender, a confrontar a Jesús, porque según ellos estaba cometiendo una falta a la ley de Dios, hermano. Estaba cometiendo una falta a la ley de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, siendo Dios, el hombre más sabio, el hombre más inteligente, hermano, sobre la faz de la tierra, le respondió de una manera, pues, muy hermosa. Vamos a llamarlo de esa manera, de una manera muy hermosa. Quiero que vayamos en Levítico, no lo busque, pero ahí en Levítico, capítulo 16, hermano, habla acerca de la expiación, el día de la expiación. Nuestro Señor Jesucristo pudo haberle respondido a estos escribas, a estos fariseos, diciéndoles: pues tú estás imponiendo dos días, estás diciendo que dos días a la semana son los que tienes que ayunar. Pero si tú volteas a ver la ley de Dios, te darás cuenta que el ayuno que se presentaba para con Dios era una sola vez al año. Sí, hermano. Dios pudo haber respondido que por orden de Moisés el ayuno era una sola vez al año, en el día de la expiación. Amén. Pero no fue así, hermano. No fue así. Él vio que el problema que había en ellos era un problema interno. Él vio que el problema que había en estos fariseos, en estos escribas, era un problema que venía desde adentro. Y ese problema que todos tenemos. Que todos tenemos el problema de la maldad de nuestro corazón, el problema del pecado desde lo interno, hermano. Es un problema interno, es un corazón dañado, hermano. La palabra de Dios nos dice ahí en Mateo, pero ahí en Mateo, donde dice que el problema viene del corazón, que de ahí salen los malos pensamientos, que en lo interno se comete, sale el inicio para cometer adulterio, para cometer fornicación. El problema es interno, hermano. Y Jesús era lo que estaba viendo en ellos, que había un problema interno, que había un problema de un corazón dañado, una vida llena de pecado. Entonces, Jesús, entre esas preguntas y respuestas, entre esa confrontación con ellos, hermano, Cristo les dijo que Él vino a hacer todo nuevo. Quiero que vayamos ahí al versículo 21. Y dice así: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo una ilustración. ¿Cuántos de ustedes de aquí, hermano, han querido enmendar ropa vieja, inclusive los pantalones de trabajo? Yo me acuerdo que yo, una vez que ya se me han roto pantalones del trabajo, los mandé a enmendar, ¿verdad?, con la costurera, y le puso unos tramos de mezclilla buenos a esta mezclilla que estaba desgastada. Y cuando yo leía esto, pues me acordé de esa situación, porque realmente en la primera estirada, hermano, que me di en mi trabajo, el pantalón se acabó de romper aún más. Yo creo que si lo ha hecho, le ha pasado, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que Él, hermano, no es ningún tramo, ningún trapo nuevo, ni ningún cacho de tela para enmendar o para modificar o añadirle a algo que ya está hecho, hermano, sino que Él vino a sustituir, sino que Cristo vino a reemplazar eso viejo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace esa ilustración. Jesús no es ningún parche y no se le puede añadir a ninguna religión, a ningún legalismo. Por más que quieran las diferentes religiones, las diferentes sectas, las diferentes, pues lo que exista, Jesús no puede ser añadido al Islam, Jesús no puede ser añadido al budismo, Jesús no puede ser añadido a tantas religiones que existe, hermano. No puede Él complementar alguna otra religión, porque Él es el complemento perfecto, Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. En el versículo 22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Una vez más, aquí Jesús está haciendo una ilustración, y Él está diciendo que el evangelio, su evangelio, el único evangelio, no es compatible con ninguna religión. La gracia de Cristo solo puede ser depositada en un nuevo corazón que es transformado por el evangelio. ¿Por qué hace esta ilustración con el odre y el vino, hermano? El odre está conformado por un cuero, y ese cuero, sí, al momento que se le echaba el vino, que en este caso pues es el jugo, ¿verdad?, de la uva, al momento de fermentarse, ¿qué es lo que hace ese cuero? Se empieza a expandir porque está en una fermentación, se empieza a inflar, se empieza a aumentar su tamaño. El tamaño que tenía normal tal vez se duplica. Entonces Jesús dice: tú no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo, porque si lo echas al momento de la fermentación, después de que este ya había sido usado, este se va a reventar y se va a tirar, se va a quebrar se va a romper el odre y asimismo el vino se va a desperdiciar. Lo dice, sino que se tiene que echar el vino nuevo en odres nuevos. Jesús dice: yo no soy compatible con ninguna religión y mi gracia solamente puede ser depositada en un corazón que es transformado por mi palabra, que es transformado por mi evangelio. Hermano, el ayuno no debe de ser impuesto aún por nosotros mismos como una regla o como un cambalache para con Dios. Yo he ayunado mal, hermano. Cuando yo vi esto, ¿verdad? Yo me daba cuenta que muchas veces he ayunado mal. Yo, hermano, no sé usted si lo había hecho, pero yo me presentaba delante de Dios y yo le ofrecía un ayuno al Señor. Y le decía: Señor, hoy te ofrezco este ayuno porque quiero que hagas esto en mi vida, porque quiero que hagas esto con alguien más, porque quiero que hagas un milagro en esta persona. Y me pasó con mi hijo Yochoa. Las situaciones que pasamos con él cuando se puso muy malito cuando estaba pequeño. Y la práctica del ayuno muchas veces se hace así por condición o por esperar que Dios te bendiga de una manera especial, etcétera. Era lo que hacían los fariseos. Ellos ayunaban para buscar el favor de Dios, para buscar que Dios los bendiciera. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, Él nos está dando a entender que el ayuno es un acto de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. En pocas palabras, es un acto de amor, hermano. Es un acto de amor. No es un sacrificio de nosotros para presentarlo delante de Él. ¿Qué sacrificio nosotros podemos entregar para con Él, hermano? ¿Qué sacrificio nosotros podemos dar para que Dios nos bendiga? Nosotros no hicimos nada, no hemos hecho nada y no lo vamos a hacer. El sacrificio ya está hecho. Es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así es que si tú ayunabas y pensabas que es un sacrificio para ti, tal vez el dejar de comer, hermano, que ciertamente probablemente lo sufra, yo sí lo sufro, hermano. Pero probablemente lo sufras, pero eso no presenta un sacrificio delante de Dios. El sacrificio ya está hecho. El ayuno es en agradecimiento a Dios por lo que Él ya te ha dado, por lo que te da y por lo que te va a dar, hermano. Él sabe, Él conoce lo que nosotros necesitábamos y lo veíamos en la prédica anterior. Cuando el paralítico vino hacia Él, bueno, no vino, lo trajeron sus amigos. Cuando llegaron delante de Jesús, los amigos llevaron de ese paralítico al paralítico a Jesús por la necesidad que tenía de caminar, por la necesidad que tenía de levantarse de esa cama. Pero Jesús vio una primera necesidad en él antes de que éste se levantara de su camilla, de su cama. Vio que tenía la necesidad de que sus pecados le fueran perdonados. Nosotros, hermanos, sabemos lo que queremos. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón sabe lo que nosotros queremos, pero Dios conoce lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? No es un sacrificio el ayuno para merecer y obligar a Dios a que Él nos dé algo. Simplemente es un acto de amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermano, ¿cuándo tengo yo que ayunar? Hermano, usted sabe cuándo usted tiene que ayunar. ¿Les ha pasado que están así de repente y leen la palabra o están orando y sienten la necesidad de ayunar? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Tal vez pocas, hermano, pero yo creo que mismo Dios, que mismo su Santo Espíritu te llama a ofrecerle un ayuno en agradecimiento, hermano, a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Aquí quiero que pasemos al siguiente encabezado, hermano. Vamos a estar viendo a partir del capítulo 23 al 28 y quiero que leamos todos juntos. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús le contestó: nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermano, ¿qué pasaba con estos fariseos? Yo creo que ya lo hemos leído desde el capítulo 2 y dicen: no, es que ya me quedaron bien gordos. ¿Por qué tan opositores? ¿Por qué tan echándole tanta grilla a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que sí? Probablemente haya pasado. A mí me pasó, hermano. La ley de Dios en los fariseos ya se estaba convirtiendo en un legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermano? El legalismo no solamente es respetar una ley, sino añadirle a tu conveniencia lo que tú quieras para manipular esa ley. Algo que pasa muy seguido, y lo voy a dar como ejemplo aquí secular. Algo que pasa muy seguido es en los retenes o en las revisiones policíacas hacia los autos. Es algo que no se puede hacer sin una orden judicial. No les voy a hablar de la Constitución ni nada de eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo rápido y sencillo. No se puede hacer una revisión hacia particulares sin una orden de cateo. Y así mismo, hermano, pues una de esas en las que se zafan los policías es para revisarte, pues el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Si tú no debes nada, pues no tienes por qué temer, así es que déjate revisar. Bueno, es algo añadido a lo que está establecido, hermano. A lo que está establecido. Les hablaría del Código Penal y eso, pero ese no es el tema. Solamente quiero dar un breve ejemplo a lo que está pasando con estos fariseos. Ellos están queriendo manipular la escritura a su conveniencia. Y lo vimos en los versículos anteriores acerca del ayuno. Cómo es que este fariseo, ¿verdad?, decía que el ayuno dos veces por semana, los días que ayunaban eran dos días por semana, y que así tenía que ser establecido. Y ya vimos que Jesús les hizo ver que el problema que tenían era dentro de su corazón por causa del pecado. Versículo 23 y 24. Vamos a leerlos. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. El 24 dice: entonces los fariseos le decían: miran, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Estaban los discípulos de Jesús, ¿sí?, en el campo, allí en el trigo, arrancando las espigas, quitando las espigas, pues para poder comer. Y llegan estos fariseos, yo creo que estaban así como la migra en la frontera, ¿no? Yo creo que estaban al acecho a ver quién estaba ¿quién brincaba ahí al campo para luego detectarlo y a ver qué está haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Amén? Así estaban estos tremendos, hermano. Como que estaban al acecho de Jesús, de sus discípulos, esperándolos a ver qué error cometían, ¿verdad? Para ver qué error cometían, para luego otra vez irse en contra de ellos. Llegaron los fariseos y mira, ¿por qué hacen lo que no les es lícito en el día de reposo? Pero en esto quiero que nos enfoquemos a partir del versículo 25 y 26, la respuesta de Jesús. Jesús le contestó: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes? Y dio también a los que estaban con él. Hermano, aquí Jesús les dio una respuesta que les dio en su mero orgullo. Como les decía ahorita, los fariseos, los escribas, eran los más dotados en cuanto a la ley de Dios, eran los que más la conocían. Y que Jesús, ¿verdad?, ellos confrontándolo, y que Jesús le respondiera diciendo: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Imagínense esa escena, hermano. Jesús, sus discípulos, escribas y fariseos, y que Jesús les haya respondido eso. ¿Cómo creen que se hayan sentido en ese momento? ¿Qué reacción creen que han de haber tenido en ese momento? Lo más seguro es que se quedaron callados y escucharon a Jesús. Pero, ¿de qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando? Está hablando ahí en 1 Samuel, hermano, capítulo 21, de los versículos 1 al 6. Cuando David llegó a la aldea de Nob, juntamente con sus compañeros, ¿sí?, ellos huían de Saúl porque lo querían matar. Pero llega David y se presenta con mucha hambre. Se presentan con mucha hambre. ¿Y qué cree que lo que pasó, hermano? Lo mismo que estamos leyendo. Consumieron un pan que era consagrado y que solamente lo podían comer los sacerdotes del pueblo de Israel. Solamente ellos lo podían comer. Ahora, eso, hermano, aún más les ha de haber calado que se los dijera Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que ese acontecimiento pasó en un día de reposo. Al final, en el versículo 6, 1 Samuel capítulo 21, habla acerca de que se presentaron unos panes calientes. Recordemos que el día de reposo empezaba la caída del sol del viernes y terminaba la caída del sol del sábado. Su Shabbat, ¿sí?, ellos lo hacían, ¿sí?, pues con el pan, pues lo hacían recién horneado, obviamente, un pan fresco. Entonces, imagina lo que han de haber sentido estos fariseos al momento de que Jesús los confronta y les dice: hey, ¿que no te acuerdas? Tú que me estás hablando de la ley de Dios, y esto ocurrió, lo de David ocurrió un sábado. Los panes estaban calientitos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Que las leyes del Antiguo Testamento, hermano, no estaban por encima de la necesidad humana. Ni David ni el sacerdote fueron condenados, puesto que verdaderamente era una necesidad, hermano. Era una necesidad. Estaban padeciendo hambre, no solamente David, sino todos sus acompañantes, todos sus compañeros, hermano. Pero, ¿qué se puede esperar, hermano, si nosotros ya también lo hemos leído una y tal vez mil veces, de estos fariseos que quieren pasar la ley de Dios a un legalismo, a conforme sea su conveniencia? Capítulo 14 del versículo 5. Y a ellos les dijo: ¿A quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no lo saca inmediatamente? Hermano, el chiste era llevarle la contraria a Jesús a como diera lugar. Porque más adelante en el versículo 6 dice: y no pudieron responder a esto. Los fariseos, sus tradiciones, sus culturas, su legalismo, lo quisieron poner o lo pusieron al nivel de la ley de Dios, hermano. Pero Jesús los confronta y de nuevo hace ver ese contraste entre el evangelio y el legalismo que ellos tenían, la religiosidad. Versículo 27. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Hermano, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo el día de reposo para bendecir al hombre y no para condenarlo. Jesús hizo el día de reposo, sí, para que se lo dedicáramos a Él. Todos tenemos que tener un día de descanso, el día de descanso para dedicárselo a Él. Pero ¿qué era lo que pasaba con estos legalistas? Vamos a llamarlos ahora de esta manera. ¿Qué es lo que pasaba con ellos, hermano? Que en el día de reposo no podrían ni siquiera tocar una mosca, matar una mosca, porque ya era un esfuerzo, un trabajo que cometía una falta ante la ley de Dios, hermano. Estos fariseos, estos legalistas, hicieron del día de reposo una condenación para el hombre. Y Dios no lo instituyó de esa manera, hermano. Versículo, vamos a leer de nuevo el 27 y el 28. Dice: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Esto le recuerda algo de la prédica anterior, hermano? Jesús aquí le está diciendo: yo soy Dios, yo soy el día de reposo. Y quiero que vayamos ahí a Marcos capítulo 2 versículo 10, vamos a recordar. Dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para demostrarles que Él era Dios sobre la tierra. Y esto mismo está haciendo de nuevo con los fariseos. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, hermano? De todos. Que nosotros nos sometamos a su autoridad. Que nos humillemos delante de su presencia y que dejemos que Él tome el control de nuestras vidas. Los fariseos obedecían para ganarse el favor y ser aceptados por Dios, hermano. Nosotros como creyentes, como cristianos, obedecemos a Dios por agradecimiento, pues reconocemos que Cristo es nuestro Salvador. Entonces, a lo largo de estas, de la predicación anterior, y a lo que hemos visto en el ayuno, hermano, Cristo lo que nos está enseñando y lo que está dándoles a entender una y otra vez a los fariseos, a los escribas, es que Él lo que desea, su mayor anhelo, es que sean obedientes a Él, que le crean a Él. Eso mismo es lo que espera Jesús de nosotros, hermano. Lo veíamos en la predicación anterior. Jesús, desde un principio, lo que Él quiere es que nos arrepintamos primeramente. que nos arrepintamos. Él lo que quiere es perdonar nuestros pecados. En el ayuno quiere que le reconozcamos por agradecimiento a lo que Él ha hecho, que no presentamos ningún sacrificio delante de Dios porque el sacrificio ya fue hecho, y que Él es el día de reposo y que le debemos de obedecer por agradecimiento, puesto que reconocemos, que debemos de reconocer que Cristo es el Salvador. Ahora, hermano, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que tienes que ser aún más bendecido de lo que ya eres ahorita? No te estoy diciendo que si crees que puedes ser aún más bendecido. Te estoy preguntando, ¿crees que tienes que ser aún más bendecido? Hermano, tenemos la mayor de las bendiciones en nuestras vidas. La mayor de las bendiciones de nuestras vidas llegó en el momento, en el día, en la hora en que nuestra alma fue salvada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a nuestro Dios se le obedece, se le busca por agradecimiento y no por algo más que Él nos pueda dar, porque Él nos lo ha dado todo, hermano. Él nos lo ha dado todo. Él ha hecho el principal milagro en nuestras vidas, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Quieres ayunar, guardar el día de reposo para el Señor? Agradece y obedece. Amén. El honrar a Dios no es solamente un día. El honrar a Dios es todos los días, hermano. Todos los días. No tenemos un día específico, un día especial para decir, es que ahora sí, todo este día solamente es dedicado a ti. No. Todos los días, hermano, tienen que ser dedicados para el Señor, donde quiera que nosotros estemos. Amén. Hoy es un día en el cual la mayoría nos podemos reunir, sí, en la congregación, y es especial cantar todos juntos, alegres a Dios, reunirnos. Pero hay muchos que no pueden por cuestiones de trabajo también. Pero Dios lo que quiere es que le reconozcas como el Señor del día de reposo, que le busquemos, que le honremos a Él en todo lugar, en todo momento, hermano. Amén. ¿Crees que tienes que ser, te vuelvo a hacer la pregunta, aún más bendecido, hermano? Oremos, hermano, a Dios, para que Él tome el control de nuestras vidas con su Santo Espíritu, que nos permita honrarle, que nos permita trabajarle como Él quiere, como Él desea, que le busquemos y que le oremos en espíritu y en verdad, que despertemos y le volteemos a ver con ojos de amor. Esos ojos adormecidos, esos ojos que están fatigados, esos ojos que tal vez están cansados, se despierten para ver cómo esos lazos de amor nos abrazan y qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana porque Tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es Tu misericordia. Hoy, Señor, nos ponemos en Tus manos, Padre, reconociéndote que Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Tú eres nuestro Señor, que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres el día de reposo, Señor, que debemos de obedecerte en todo lugar, en toda hora, en todo momento, y que cuando Tú nos llames, Señor, a ofrecerte ayuno, cuando venga a nuestra mente decir hoy voy a ayunar, sea por agradecimiento a lo que Tú haces en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que no presentamos ningún sacrificio delante de Ti, sino por el contrario, el sacrificio se presentó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario para amarnos, para bendecirnos. nos ha perdonado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te amo en esta mañana. Ayúdanos como tu iglesia, Peniel, a fortalecernos los unos a los otros. Caminar todos juntos, tomados de la mano, mi Señor. Caminar todos juntos, tomados de la mano, creciendo en espíritu y en verdad como verdaderos adoradores. Te pedimos, Señor, que nos guíes cada día a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén y amén.